Bueno, pues poco a poco vamos recuperando las costumbres de antes, muy poquito a poco. Y algunas no se parecen en nada a lo que eran, como un huevo o una castaña, vamos. Pero bueno, vamos avanzando, con mascarilla, lavado de manos, distancia social, pero poquito a poco, pues hacia adelante. Son muchas las personas que desde hace días ya han empezado a salir a la calle para ir a trabajar, a comprar, a hacer deporte. Pero lo que debería vivirse con ganas y alegría, pues supone para muchos un nuevo foco de estrés y de miedo. Es curioso, ¿no?, cómo somos los seres humanos. El confinamiento, ya van 67 días, nos ha puesto ahora sobre la mesa varios temores, pero no solo al contagio, sino al mero hecho de salir. O sea, salir de tu casa después de más de 2 meses de encierro. Bueno, es normal y lo habrás notado en tus carnes que después de tanto tiempo de reclusión, pues nuestro ánimo y emociones pues se resientan. Y aquí es donde aparece ese temor en algunas personas a salir a la calle. Gutiérrez, no es tu caso ni es el mío, ¿no?
No es mi caso y el tuyo tampoco, pero yo he de reconocer, si soy sincero, que los primeros días que salía a comprar, sí, o los primeros días, el primer día que salía a dar una vueltecita, andando un poquito más rápido, haciendo un poquito de ejercicio, oye, tenía cierto resquemor por dentro, ¿eh?
Yo, fíjate, a mí me sucedió la primera vez que bajé la basura. Primer día, llevábamos semana y media, una cosa así, recluidos, y tuve la sensación de que estaba haciendo algo malo.
Sí, algo de prohibido, que, algo malo, sí, algo que...
De que en vez de una bolsa llevaba pecado. Pero bueno, hay gente que tiene algo muchísimo más preocupante y más grave, que es que ya no quiere salir de casa. Bueno, es aquí donde empieza a aparecer la ansiedad, el estrés, la angustia, o simplemente el síndrome que los expertos, como el doctor Adrià Cano, psiquiatra de la Clínica Universitaria de Navarra, llaman de la cabaña. Doctor Cano, bueno, lo primero, ¿usted es de los que sale a gusto a la calle?
Buenos días. Yo salgo muy a gusto, la verdad, porque nosotros aquí en la atención de la clínica no la hemos detenido en casi ningún momento, con lo cual yo he tenido que venir a trabajar casi con normalidad, pero sí que es cierto que ahora los pacientes ya acuden con más presencia física al hospital, al ser un sitio bastante seguro, y hasta ahora los hemos tenido que atender en videollamadas, fundamentalmente.
El síndrome de la cabaña del que tanto se habla, que es un cuadro psicológico que se manifiesta a partir del miedo a salir a la calle, pero bueno, eso es un resumir mucho. ¿Cómo lo destacaría o cómo lo definiría usted?
Bueno, hay muchas personas que se adaptan o se han adaptado bastante bien a las medidas de confinamiento, fundamentalmente a permanecer en casa durante tanto tiempo. El síndrome este mencionado de la cabaña, que es un síndrome nuevo, es algo parecido a lo que los psiquiatras siempre hemos venido llamando agorafobia, es decir, un miedo a estar en sitios abiertos, espacios abiertos, donde no podamos estar bien atendidos si nos ocurre algo. Y esto es algo parecido a lo que puede ocurrir en periodos post-confinamiento, en los que la persona se ha acostumbrado a estar en casa y ahora tiene un cierto miedo, temor, con síntomas asociados de ansiedad, angustia, intranquilidad, nerviosismo, pues fundamentalmente por un posible contagio de él mismo o que él mismo pueda ser el vector de contagio para sus niños o para sus familiares, por ejemplo, personas mayores que convivan con él.
Esto, como ha dicho usted, ya existía, que era la agorafobia de alguna manera, pero yo siempre tengo la sensación de que los medios de comunicación tenemos que ser muy responsables, no le digo ya a los políticos, a la hora de dar consejos. Para que una cosa es responsabilidad y otra cosa es miedo. Tenemos que tener la responsabilidad a la hora de salir, pero no el miedo a la hora de salir. Y yo creo que se está acentuando mucho el miedo por aquello de que creemos que la gente es irresponsable y quizás somos un poco culpables también nosotros a la hora de transmitir ese temor.
Bueno, al final los medios de comunicación transmiten lo que quizás otros estamentos, en este caso los políticos, nos transmiten todos los días. Es verdad que el miedo muchas veces está muy relacionado con la información y más en épocas de pandemia como esta. Si tú transmites una información, no del todo fidedigna o tienes la sensación de que no te están transmitiendo toda la verdad, lógicamente se incrementa la sensación de intranquilidad, de inseguridad en ti mismo y eso hace que tengas un poquito más de miedo. Es verdad que hay que transmitir bien las cosas, hay que transmitirlas con mucha nitidez, con mucha claridad para proporcionar seguridad a esa persona que va a salir y además proporcionar esa seguridad para que esa persona tenga el mínimo riesgo de infectarse o infectar a otros.
Y habría que añadir, doctor, que quizás también la sobreinformación, porque al fin y al cabo estamos pegados todo el día escuchando noticias, buscando referentes a los que agarrarnos. Esa sobreinformación, ya no digo información falsa o imprecisa, sino la sobreinformación a la que estamos sometidos, también hace un poco que nos quedamos en casa, que sintamos que nuestra casa es el único lugar seguro en el que podemos estar, ¿no?
Por supuesto, la sobreinformación, el poner la radio, el poner la televisión continuamente, parece que no hay otra información de la que podamos hablar con nuestros familiares que no sea el COVID-19, coronavirus, la vacuna o el tratamiento, o si ha fallecido, en peor de los casos, algún familiar o algún amigo, ¿no? Es verdad, esa sobreinformación también nos merma nuestra sensación, por ejemplo, de libertad. Y eso es génesis probablemente de sensación de ansiedad, de angustia, etcétera.
Pongamos que, por ejemplo, hay una pareja, un matrimonio, y ella o él, uno de los dos quiere salir y el otro no, porque dice, no, es que yo no, no. Esto como, claro, porque lo típico es decir, venga, no digas tonterías, vamos a la calle, pero eso es contraproducente. ¿Cómo podemos gestionarlo para que poco a poco lleguemos a la normalidad?
Bueno, yo creo que el desconfinamiento se tiene que hacer, ya como propone el gobierno, en una desescalada. Y la desescalada no solo a nivel, digamos, de apertura de locales, etcétera, sino también una desescalada personal, ¿no? Es decir, de ahí lo que se debe proponer al cónyuge, por ejemplo, que no quiere salir, pues venga, vamos a salir un poquito, ir aumentando la distancia y ir aumentando el tiempo de estancia en la calle, ¿eh? Es decir, a lo mejor el primer día no hay que estar una hora caminando, por ejemplo, en personas mayores, sino pues el primer día pues bajar a la calle, ver que no pasa nada, puede estar sentado a la fresca en un banco y luego volver a subir. Al segundo día, tercer día, cuando ya esos síntomas de ansiedad se manejan con ejercicios, por ejemplo, muy simples de respiración, de desestrés, por decirlo así, bueno, pues al siguiente día pues ya puede ir a comprar el pan, puede aumentar un poquito la distancia, puede aumentar un poquito el tiempo. Y ya lo último ya sería el contacto, pues cuando nos lo permiten, lógicamente, pues con familiares o con amigos, porque eso también es muy importante, ir abriendo la sociabilización que ahora en estos meses hemos tenido, digamos, menguada o a través solo de las redes sociales, ¿no?
Claro. Pues, doctor Adrià Cano, es un placer siempre charlar con quien sabe, en este caso psiquiatra de la Clínica Universitaria de Navarra, para hablar de ese síndrome de la cabaña, esa agorafobia, ese miedo a salir después de este confinamiento, del que, como nos ha dicho él, poquito a poco y con una gestión familiar en ocasiones y otra particular, intentar sobrellevar ese salir del umbral de la puerta poquito a poco, con naturalidad, y volver a esa normalidad que debe llegar algún día. Y que más que nueva tiene que ser normal, que es lo que queremos todos. Gracias, doctor, y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Desde mañana jueves es obligatorio el uso de mascarillas a partir de los 6 años y en cualquier lugar público, incluida la calle, si no hay 2 metros de separación. Ha costado que el gobierno se definiera, ¿eh? Porque hemos pasado de usar una mascarilla, es un sinsentido, a, bueno, por cautela igual estaría bien, y ahora es obligatorio. Bueno, en fin, sea como fuere, desde mañana es obligatorio usar la mascarilla en la calle, algo que no va a cambiar en nada la rutina de confinamiento de muchas personas que siguen teniendo miedo al contagio. Y tienen miedo porque son personas de riesgo. Y no te hablo solo de personas mayores o con patologías previas, sino de los cientos de personas que tienen alguna enfermedad de esas denominadas raras. Gutiérrez, recibimos además una información al respecto y una petición, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que la llamada es lógica, es normal y evidente, y nos sugería Yolanda García Vives, que es la presidenta de la Asociación Síndrome 22Q11, Levante, de que los niños que nacen con esta anomalía genética, pues evidentemente son inmunodepresivos, con lo cual su riesgo es igual o mayor que el de otra población, como las personas mayores. Así que ellos están llevando a cabo un estricto confinamiento que, para lo que muchos de nosotros llevamos ya algunas semanas saliendo un poquito a la calle, ellos siguen sin hacerlo porque tienen miedo a que tanto los niños se puedan contagiar como los papás. Tremendo,
y,
¿eh?
Y por eso es importante además esa normativa de la obligatoriedad, sobre todo en determinados lugares, de usar la mascarilla. Porque, Yolanda García Vives, vosotros sí que sabéis lo peligroso que puede ser para los que tenéis en casa, ¿verdad?
Sí, sí, hola, buenos días. Nosotros sí, cuando salimos a la calle tenemos que procurar el uso de mascarillas y de hecho cuando nos cruzamos con gente que no las lleva pasamos a lo que es la carretera por donde pasan los coches, cruzamos de acera y les vamos mentalizando de que no se crucen con gente que vaya sin mascarilla por su propio bien.
Claro. Además, en todo esto hay un denominador común. Vosotros sois la asociación 22Q11, que por cierto, pasado mañana es cuando es vuestro día, ¿no?, para reflexionar sobre esta enfermedad. Pero nosotros aquí desde COPE hemos recibido muchos mensajes de gente con familiares que tienen pues leucemia o que tienen otro tipo de enfermedades y otro tipo de patologías, y entre ellas las denominadas enfermedades raras, que muchas de ellas no solamente las pasan canutas habitualmente, sino que en este periodo, con una enfermedad tan terrible como esta, para vosotros ha tenido que ser muy duro, ¿no?
Pues para nosotros es duro porque lo que más te puede normalmente es el miedo, el no saber, el una cosa que no es visible, no sabes si la persona con la que te cruzas se ha contagiado o no, no sabes si tú eres portadora del virus, no sabes si tu hijo o tu hija lo ha podido pasar en algún momento y ya está inmunizado y puede salir tranquilamente a la calle, no sabes si lo va a coger, si su sistema de defensas va a poder o si le puede su sistema de defensa, si le va a poder a su cardiopatía, si le va a poder a sus problemas respiratorios, si le va a poder a sus problemas endocrinos. Es que no sabes dónde te va a atacar, porque como es algo muy nuevo que todavía está en estudio, entonces por precaución las familias lo que estamos haciendo es evitar salir a la calle, solamente lo imprescindible, si tienes que sacarlos a andar un poquito o a pasear, intentar que sea a las horas donde ya no su franja horaria, sino donde dentro de su franja horaria menos público haya, para evitar ese posible contagio. Entonces, nosotros es un miedo constante. Yo, por ejemplo, soy educadora infantil, he trabajado con niños hasta el mismo día que se dio de alta el confinamiento y yo viví con miedo. Yo casi pienso que lo he pasado en el cole, que quizá estemos inmunizados, pero me está pudiendo más el miedo hasta llegar a momentos de ansiedad, tener que llamar a la directora de mi centro y decirle: yo no quiero volver a trabajar con niños porque no voy a ser capaz de mantener esa distancia social de 2 metros, que es la que en teoría es segura para los adultos. Imagínate para los niños, que pueden ser portadores y no manifestar síntomas. Si yo me puedo traer ese contagio a mi casa, en mi casa se me puede complicar mucho la vida. Mi hija tiene 15 años, pero es que igual que estoy yo, están otros padres con bebés que tienen cardiopatía, con bebés que tienen problemas inmunológicos. Quieres sacarlos a la calle, los niños quieren jugar, no quieren andar simplemente, quieren jugar con otros niños, quieren contactar, quieren abrazar, quieren besar, no entienden por qué no pueden hacerlo, no lo entendemos nosotros, lo van a entender ellos.
Claro,
para nosotros se está haciendo muy duro, pero ya no dura la enfermedad en sí, sino duro el que todos los días para ti es una inestabilidad, es un no saber, y la ansiedad de no saber y no saber qué pasos tienes que dar es lo que realmente nos está creando otra enfermedad, ya no es solamente el coronavirus, son las consecuencias de ese miedo, ese que a veces piensas, igual es un miedo un poco sin sentido, es un poco esquizofrénico este miedo, te estás inventando a lo mejor algo que no existe, pero luego ves las noticias y ves que es real. Sí. O sea, es algo tan, no sé, es que no sé qué nombre ponerlo, es algo tan ambiguo, es algo tan abstracto, que a veces no sabes ¿cómo asimilarlo? ¿Quieres asumirlo bien? Bueno, va, si no pasa nada, es tontería preocuparte por algo que realmente no lo estás padeciendo. Pero sí que tienes que procurar los medios para evitar la situación. O sea, tienes que ser previsora, sin ser alarmista. Y hay veces que encontrar ese término medio cuesta.
Pero ese es el equilibrio más complicado, claro.
Sí,
además,
porque, claro, añádele... incertidumbre.
Claro, sí, a esta incertidumbre añádele el extra de tener que estar dando clases en tu casa, de materias que tú ya no recuerdas, que tienes que reciclar, y no solamente el que tú las recuerdes, sino que seas capaz de transmitirlo a tus hijos, y cada uno marcarle su espacio, y cada uno su independencia.
Es curioso porque, claro, Yolanda, estás hablando de lo que cualquier madre, cualquier padre puede estar sufriendo, pero con un plus, que es el caso de las personas que tenéis en casa a alguien, en este caso a hijos o a hijas, con enfermedades raras. Ese es el motivo por el cual nosotros estábamos especialmente interesados en charlar con vosotros y poner el foco de atención, porque, por ejemplo, ¿alguien os ha dicho qué tipo de mascarilla debéis utilizar o deben utilizar vuestros hijos?
No nos han dicho nada. De hecho, yo he llamado a Sanidad varias veces, he llamado también al teléfono de la COVID, y lo único que te dicen es que no se pueden hacer test, que uses las mascarillas, las quirúrgicas, las habituales, pero nosotros para ellos llevamos la FFP2, la más, la que lleva la válvula, porque para ellos sí que tienes que procurar evitar el máximo contagio posible, que es incómodo. Yo en mi caso, por ejemplo, a Rocío me la tengo que sacar a andar, a pasear, y sé que es incomodísima su situación de llevar la mascarilla constantemente, pero es que lo tengo que hacer así, es que no me queda otra. Claro. Es incómoda, sí, la situación es difícil, sí, pero como te he dicho antes, prevenir a veces es difícil, pero hay que hacerlo.
Pues sin duda alguna, Yolanda García Vives, vosotros sois un ejemplo más de esas enfermedades raras, que además de raras suelen ser olvidadas. Y nosotros aquí en COPE pues nos gusta hacernos eco de vez en cuando de esa gente que tiene una vida que está al otro lado de la pared, que puede ser parecida a la nuestra, pero que tiene más problemas. Y por eso queremos subrayarlo para poner el altavoz a esas gentes a las que generalmente no les ponen. Yolanda García Vives, presidenta de la Asociación Síndrome 22Q11 Levante. Lo que siempre te digo, que sois un ejemplo porque sois gente que pelea y lucha y que sigáis haciendo lo mismo porque no solamente por vuestros hijos, sino por la sociedad en general, a todos nos va a venir muy bien.
Pues muchísimas gracias. ¿Se puede hacer un pequeño llamamiento antes de que terminemos de cerrar la llamada?
Sin duda.
Sí, nos gustaría reivindicar todo lo posible a los test masivos para poder tener esa tranquilidad que te digo que hay veces que la incertidumbre la que le puede a la enfermedad en sí, y el que, ya que todo el mundo quiere cambiar de fase y quiere tener más libertad, que todos la puedan tener. Porque todos somos familia, todos queremos volver a relacionarnos con la gente, saber hasta qué punto podemos hacerlo con tranquilidad y con respeto. El hecho de que se hagan test masivos para nosotros, tanto de los serológicos como los de autoinmunidad ya, nos ayudaría que si cualquiera de nosotros, tengamos la enfermedad, no la tengamos, tengamos una enfermedad rara o no, podamos salir a la calle y relacionarnos con más gente, que cuando vengamos a casa no pensemos que hayamos hecho algo malo, que podamos perjudicar a los de dentro, porque de la misma manera que la gente está deseando que se abran los bares, las cafeterías y los cines, los que tenemos niños, adolescentes, están deseando volver a relacionarse también. Claro. Y es muy duro decirle a un hijo, no te puedes ir, no puedes quedar con tus amigos, porque no sabemos qué es lo que vas a traer a casa hasta dentro de 2 semanas. Por eso queremos hacer un llamamiento aquí para todos, no solamente los que tenemos esta complicación en casa, sino creo que para toda la sociedad en general, los test masivos yo creo que son imprescindibles.
Pues mucha gente coincide contigo, Yolanda García Vives. Sí, claro. Y además, yo siempre pienso, si hubiese sido más barato que haber tenido cerrado a cal y canto los países. Pero bueno,
sí, señor.
Yolanda García Vives, un abrazo muy grande y lo dicho, que os vaya bien, ¿de acuerdo?
Igualmente, muchas gracias.
Mucho ánimo.
Es una de las cosas que nos llegó a través de mensajes y que nosotros nos adentramos en ellos y profundizamos y te lo contamos aquí. Por eso es importante que puedas ponerte en contacto con nosotros a través de los diferentes teléfonos que tenemos, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Pues sí, la verdad es que tenemos dos maneras fantásticas de ponerse en contacto con nosotros. El 699-1314, el WhatsApp del programa, y el 91-522-3379, el contestador.
Ahora mismo vamos a escuchar lo que nos habéis dejado. Ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado. No sé.
Y lo prometido es deuda, Carlos Gutiérrez. ¿Qué nos han dejado hoy en la fosforera?
Pues mira, hoy hemos hablado de esos viajes, de esos planes deshechos, rotos, aplazados, tantas ilusiones que se han quedado en nada. Fíjate esta abuela que tenía 3 viajes maravillosos. Escúchala.
Bueno, pues yo tenía 3 viajes, nunca he viajado, nada más que a Jerez, vivo en Mallorca, y tenía 3 viajes. Un fin de semana a Cambrils, un fin de semana a Málaga, a ver Cristo, y el Camino de Santiago, que ya lo hubiera terminado. Y me he quedado a 2 velas, así que a esperar otra oportunidad, a ver si llega antes que me muera.
Hombre, claro que sí, llegará, claro, por favor, sí. ¿Cómo que
claro
no?
Claro que sí, abuelita, claro que sí.
Exactamente, nos hemos quedado a 2 velas, Antonio, que nos llama desde Córdoba, también se ha quedado a 2 velas con su viaje. Escúchale.
Nosotros somos familia numerosa, 5, y teníamos un viaje previsto para ir a Roma del 26 al 29 de febrero, coincidiendo con el puente de Andalucía. Pero en cuanto que saltaron las noticias de la pandemia en el norte de Italia, pues decidimos suspender el viaje para evitar futuros problemas. Y nada, pues hemos perdido nuestro correspondiente dinero. Y digo yo, si el gobierno hubiese actuado con esa celeridad...
¡Ay, amigo! Si hubiese actuado con esa celeridad. Pues lo mismo... Lo mismo si hubiera actuado con esa celeridad que nos decía Antonio, pues la hija de Ana se hubiera podido ir de Interrail. Escúchala.
Mi hija tenía hecho el Interrail, o sea, pagado, perdón, el Interrail para ir todo el verano por Europa. Imaginaros el caos, que es un hotel en cada país, un trayecto de billete en cada país, un vuelo desde tal hasta tal. Bueno, bueno, un caos para pedir reclamación, para devolverla todo el dinero. Ha sido un verdadero caos. Pero al final ha conseguido el 90% de toda esa fatalidad.
Bueno, menos mal, ¿eh? Ha recuperado sí. Por lo menos el 90%, que era un viaje, bueno, sí. Complicado y amplio. Por cierto, que yo tenía que estar ahora mismo en Gran Canarias y estoy sí. Aquí con los oyentes. Maravilloso, me gusta sí. Mucho esto de la pandemia. Bueno, vamos a seguir escuchando a Virginia, que tenía un planazo maravilloso, un viaje a Nápoles.
Yo había cogido un viaje desde septiembre del año pasado para mis padres, para Nápoles. Ahora mismo tendrían que estar haciendo una ruta por Nápoles de 15 días, Nápoles y toda la costa amalfitana. La verdad es que ha sido un disgusto muy grande porque además ellos ya tienen una cierta edad y no sé si podrán volver a hacer un viaje como ese. He conseguido que me devuelvan el dinero de casi todo, menos del avión. Gracias.
Bueno. Viaje precioso ese.
Sí,
pero bueno,
sí.
Pero bueno, ya seguro que lo pueden hacer y además Italia lo va a necesitar, o sea que...
Además que sí, ¿eh? Fíjate cuántos viajes estaban previstos para ir sí, a Italia. Sí, bueno, sí. Tenemos muchos más viajes que se han roto, que se han aplazado o que directamente se han perdido, pero quiero que escuches a Blanca porque ella es panadera de un pueblecito de Burgos y fíjate la sorpresa que se ha llevado esta mañana, así como el que no quiere la cosa.
Soy la panadera de un pueblecito del norte de Burgos, muy pequeño. Vivimos del turismo. Yo no he tenido Semana Santa ni ningún puente. Estamos intentando mantenernos abiertos. Y esta mañana, cuando he mirado en mi banco, Hacienda me ha subido 100 euros el pago trimestral.
Toma ya.
100 euros. Vivo en Sedano, en el norte de la provincia de Burgos. Y vivimos del turismo. Y no tenemos.
¿Qué te parece?
Pues una vergüenza.
Una vergüenza.
Es que me estoy cabreando solamente escuchándolo, porque es que es verdad, aquí cobrar sí, pero dar nada. Es que, bueno, en fin, estoy intentando, me voy a morder la lengua. Mira, vamos a hacer una cosa, le vamos a llamar a esta panadera de Burgos a Blanca la semana que viene o al final es de esta.
Venga, ¿vale? Perfecto, hablamos con ella. Y luego vamos a escuchar a Carmen, que precisamente hoy que salían los datos del CIS, lo hemos escuchado, nos los ha contado Herrera, este CIS tan curioso y tan extraño de Tezanos, pues a Carmen la han llamado para hacer la encuesta, escúchala.
Pues yo he sido una de las personas que ha respondido a esta famosa encuesta y al principio vale. Cuando me dijeron de qué empresa había sido y pregunté quién era y me dijeron que era una encuesta para el CIS. Yo me sentí orgullosa al principio porque yo decía, coño, ¿eso a quién se lo pregunto? ¿Quién responde? ¿De dónde lo saca? Pues yo decía, mira, es verdad. Ahora, mayor desilusión no me podía encontrar en mi vida. Cuando con preguntas que era o blanco o negro. Vamos, la que más me gustó fue, ¿quiere usted que sea el gobierno el que lleve la rienda de todo?
O que lo hagan las comunidades. Bueno, pues no había una tercera opción, así que Carmen se quedó chafada.
Bueno, nosotros seguiremos ahondando aquí en esos asuntos y también en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.